El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido como cada viernes a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina a Madrid en la cadena COPE. Comenzamos El Espejo en su edición diocesana en este 13 de junio. En nuestra línea editorial te hemos recordado cómo el fantasma del egoísmo recorre Europa, todo después de conocer que el Producto Interior Bruto Español va a aumentar unos 45.000 millones de euros con la entrada en vigor del nuevo reglamento comunitario que obliga a computar negocios ahora ilegales como la prostitución o el tráfico de drogas. Es una decisión de tipo técnico, pero lanza un devastador mensaje de que el interés lo justifica todo. No sorprende así, claro, la reciente propuesta de los inspectores de Hacienda de legalizar en España la prostitución o la marihuana con el argumento de que las arcas públicas recaudarían miles de millones, e ignorando en cambio que estas prácticas provocan un grave daño social y fomentan aberraciones como la trata de seres humanos. El obispo de Almería, nuestro representante en la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea, monseñor Adolfo González Montes, denunciaba ayer aquí en El Espejo esa mentalidad egoísta. Aludía en concreto a los egoísmos nacionalistas que dieron origen a las dos guerras mundiales y amenazan también hoy la convivencia en el continente. En este contexto social, la Iglesia nos pide a los católicos que no nos desanimemos, aún más que nos impliquemos en el proyecto europeo. Para nuestros países no hay alternativa a la Unión Europea. La disyuntiva está entre una Europa avariciosa, egoísta y decadente, o una Europa que no reniega de sus raíces cristianas, que construya la convivencia sobre unos fundamentos morales sólidos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35. Sandra Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Bueno, pues lo primero, y ya te adelantamos contenidos, va a ser ese encuentro del arzobispo de Madrid esta semana con los profesores universitarios con motivo del final de curso, pero además vamos a hablar de la biografía del cardenal Rouco que acaba de salir a la venta.
Rouco Varela, el cardenal de la libertad, editada por Planeta, una obra que nos permite conocer muy de cerca al arzobispo de Madrid, una personalidad clave para comprender la historia de la Iglesia contemporánea. Hablaremos en un momento con su autor, José Francisco Serrano.
Y después en el Madrid de los Gentiles te vamos a contar todos los detalles sobre la jornada Pro Orantibus,
que celebraremos el domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, Día de la Caridad y de la Vida Consagrada Contemplativa. Una jornada en la que la Iglesia nos invita a orar por los monjes y monjas de vida contemplativa, el rico patrimonio espiritual que representan sus institutos en la vida de la Iglesia.
Y así vamos a llegar hasta los últimos minutos de este espejo que dedicaremos a los matrimonios que cumplen, escucha bien, sus bodas de plata y de oro.
Que son convocados el domingo a mediodía por el arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena para dar gracias a Dios por estos 25 o 50 años de vida juntos.
Pues eso sí que es toda una vida juntos. Y además, como es habitual, vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayas contando durante los próximos 24 minutos. Te vamos a recordar ya nuestro correo electrónico y también cuáles son nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
O si lo prefieres, el teléfono gratuito de COPE, 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues vamos a iniciar ya el relato de la actualidad informativa de esta Iglesia que peregrina en Madrid en este 13 de junio. Un año más, la Delegación Episcopal de Pastoral Universitaria ha celebrado esta semana su tradicional encuentro y cena de profesores universitarios con el arzobispo de Madrid con motivo del fin de curso académico en el Colegio Mayor Universitario Mendel. El cardenal Rouco les hablaba de la importancia de su tarea en este tiempo de crisis.
No hay crisis europea desde la Ilustración donde no haya responsables intelectuales universitarios. Y no hay crisis europea que no se haya resuelto y no haya superado sin intelectuales y universitarios conscientes de su responsabilidad como personas y como cristianos. Así que, ánimo.
Pues ánimo. Y por cierto, más asuntos. Este viernes celebramos la festividad litúrgica de San Antonio. Con este motivo, la ermita de San Antonio de la Florida está celebrando la fiesta de su patrono. Este mediodía ha tenido lugar la misa solemne en honor al santo y la bendición de los panecillos. También esta tarde se va a celebrar la Eucaristía a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde y también a las 9 de la noche. La iglesia va a permanecer abierta hasta la medianoche con confesiones ininterrumpidamente. Y a la 1:37 te voy a recomendar una lectura imprescindible, porque hace unos días ha salido a la luz la primera biografía del cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela, el cardenal de la libertad. Este es el título, editada por Planeta. Su autor es el periodista decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja, quien además seguro que conoces bien porque es colaborador de la cadena COPE. Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Bueno, déjame que te felicite por este libro, que además te diré que se lee de forma agradable y que te dé las gracias porque creo que hace justicia a este hombre, ¿eh? Al pastor de la Iglesia de Madrid. Yo creo que algo de justicia, aunque sea terrena, sí que creo que haces, ¿no?, con esta obra.
Muchísimas gracias, primero por la felicitación y después yo creo que era de justicia, pero también de una justicia agradecida, ¿no?, que es una forma de justicia, ¿no?, una justicia agradecida, porque son muchas las personas que se han preguntado quién es el cardenal Rouco. Yo creo que tenemos la experiencia de a veces oír comentarios, no solo en los medios de comunicación, tanto hablados como escritos, sino en las conversaciones ordinarias de la gente que solo tiene la imagen del cardenal Rouco que ofrecen los medios de comunicación, en las que quien hemos tenido la suerte y además la gracia de Dios de poder tratar de cerca, decimos, esto no es verdad, o sea, no se corresponde con la personalidad y la persona del cardenal Rouco. Y yo lo que he querido es eso, imagínate, yo me pongo en esta situación, si nosotros invitáramos esta noche a cenar o a comer un día al cardenal Rouco a nuestra casa, ¿y qué preguntas le haríamos? O sea, ¿qué querríamos saber del cardenal Rouco? Eso es lo que yo he pretendido en cierta medida con este libro.
Ahí has estado tú, preguntando, recogiendo sus declaraciones y luego, sobre todo, dándole esa linealidad de la narrativa. El cardenal Rouco, un hombre que no deja, por cierto, como dices tú, a nadie indiferente, sin el que, como además señalas, y lo vamos comprendiendo, la verdad, a lo largo de estos 12 capítulos, sería imposible, ¿no?, entender la historia de la Iglesia en la España contemporánea, aunque, como dices, Paco, el leitmotiv que te anima a escribirlo fue nuestra JMJ de hace 3 años.
Sin lugar a dudas, la JMJ fue una explosión de iglesia, ¿no? Se podría recordar aquella frase de Guardini que de la iglesia renace en las almas. Hubo muchísima gente que descubrió una iglesia distinta, nueva, que pensaba que no existía. En los bares la gente te decía, pero ¿cuántos jóvenes hay que son católicos? Y en gran medida, obra del Espíritu Santo, esa iniciativa, la motivación de los jóvenes respecto a lo que querían en la JMJ, pero el protagonista en la sombra, el protagonista fue Benedicto XVI, pero el protagonista en la sombra fue el cardenal Rouco, que había sido capaz de organizar una JMJ que salió a pedir de boca de todo el mundo. Entonces, la gran pregunta era, el cardenal Rouco, que tenía una experiencia ya de organización de la JMJ en el año 89 en Santiago de Compostela, que fue la primera gran experiencia de la JMJ fuera de Roma, donde se inauguró ese modelo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, había hecho un ciclo completo, ¿no?, desde Santiago a Madrid. Y ahí habían surgido más preguntas que respuestas. Fíjate, entre todas las respuestas que tuvimos en la JMJ.
Son 40 horas de conversación, echando cuentas un año y 4 meses de trabajo, de, como dices, pues de preguntar, ¿no?, de dar forma a sus confidencias. Pero a mí lo que me parece especialmente rico a la hora de leer el libro, Paco, y me podrás corregir si no, es el que conocemos de primera mano quiénes y cómo marcaron la vida en cada etapa del cardenal Rouco, ¿no? Ahí está la gran riqueza del libro.
Fíjate, a mí me apasionó los capítulos primeros referidos a su infancia, a su adolescencia, a su juventud en los años de seminario, por ejemplo, su relación con su párroco. Su párroco, que es considerado por Vicente Cárcel Ortiz en un libro monumental de Diccionario de los Sacerdotes Españoles del siglo XX como un santo, don Gabriel Pita de Veiga, hasta tal punto que la madre de don Antonio le decía a don Antonio cuando era niño, ¿de dónde vienes? Y dice, de la parroquia, de estar con don Gabriel. Y dice, pues vamos a tener que ponerte la cama al lado de la cama de don Gabriel. Después, los profesores de seminario, los superiores de seminarios, los formadores espirituales en el seminario, en Salamanca, sus profesores de Salamanca, grandes hombres que han sido injustamente tratados por un cambio que se produjo a partir de la Revolución de mayo de 68 en el ámbito de la teología. Y después, claro, Múnich y la figura eminente de su gran maestro en la doctrina canonística y en la teología del derecho canónico, el profesor Klaus Morsdorf. Y después ya otras personalidades, obispos que aparecen en la historia de la Iglesia contemporánea, de los que don Antonio ha ido aprendiendo, ha ido asumiendo, ha ido palpando lo que es el ejercicio del ministerio, primero sacerdotal y después el ejercicio del ministerio episcopal.
Déjame que me centre especialmente en dos capítulos, el 11 y el 12, porque nos toca mucho a esta iglesia que peregrina en Madrid, y especialmente el último, ¿no?, para saber cómo se transforma nuestra archidiócesis en estos, a punto de cumplirse más o menos 20 años, sobre todo porque, como tú dices, Paco, el cardenal Rouco ha creado pues un triángulo virtuoso, ¿no?, compuesto por la familia, por la escuela, por la parroquia, y eso lo hemos constatado y lo vivimos en el día a día todavía.
Fíjate que algo que descubre uno, ¿no?, en la lectura del libro, y es un libro que yo no he querido hacer con adjetivos, sino que he querido hacer con argumentos, con datos, con historias de vida, con la historia de su vida, con historias de otras vidas que se entrelazan con la historia de su vida. Es esa imagen que es real, que podemos experimentar todos los fines de semana en nuestra iglesia en Madrid, de tener al cardenal Rouco por las parroquias, en las fiestas, en las catequesis, en las celebraciones litúrgicas, es decir, de ver al cardenal Rouco como el párroco de la iglesia de Madrid, aquello que decía el Concilio Vaticano II, la forma en la que el Concilio Vaticano II definía al obispo como el padre y pastor. Se ha hablado mucho de la relación del cardenal Rouco con los movimientos apostólicos, las nuevas realidades eclesiales, y es evidente es cierto, el cardenal Rouco ha alentado todo el viento fresco del espíritu en la historia, pero también hay que hablar y hay que reivindicar la pasión y la entrega del cardenal Rouco en las continuas visitas pastorales desde que fue elegido arzobispo de Madrid, desde el primer momento, del minuto número uno, en esa presencia en las parroquias de Madrid, que es una presencia en la ciudad de Madrid, en la sociedad de Madrid, en el tejido humano de Madrid, con los problemas de los madrileños, con los problemas de cada uno de nosotros.
Pues lo dices muy bellamente en el introito del libro, tratas de acercarnos a la persona, a la personalidad, a los espacios, a los tiempos, a las amistades. Yo creo que la verdad que lo consigues. Y me quiero quedar con una frase que empleas en el último capítulo, porque dices que lo que no se puede negar es que la tarea y la misión de la comunión de la Iglesia hacia adentro y de la libertad de la Iglesia hacia afuera han sido dos de las grandes pasiones de nuestro arzobispo. Yo te lo recomiendo de veras, ¿eh? Rouco Varela, El cardenal de la libertad, editado por Planeta Testimonio y con su autor, con José Francisco Serrano, con Paco. Gracias por el libro, de verdad, por el tiempo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo, Mario. Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Pues un libro interesante, como interesante también siempre saludar cada viernes a Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mario?
Oye, hoy vamos a demostrar cómo se evangeliza a través de la oración, que es otra cosa también bien bonita.
Sí, al hilo de la jornada Pro Orantibus que celebra la Iglesia este fin de semana, vamos a conocer un convento más de nuestra querida archidiócesis. Ya sabes que cada año vamos hablando con una orden, que tenemos muchísimas y muy desconocidas. Esta vez nos vamos a ir hasta la Orden de la Merced. Vamos a conocer a las religiosas mercedarias.
O sea, que vamos a conocer a una de las 600 personas de vida contemplativa de nuestra archidiócesis.
Así es.
Venga, pues enseguida te lo vamos a contar aquí. La jornada Pro Orantibus en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Ganar 2 Eurocopas y 2 Mundiales seguidos.
¿Te imaginas?
Oye, alguien tiene que ser el primero en hacerlo.
Desde COPE seguimos empujando a la selección.
Y contamos contigo.
Bienvenido a la forma más intensa de vivir el Mundial.
COPE es Mundial.
¡Hola, hola!
En directo desde Brasil, la mayor cobertura de la radio española para que vivas al minuto el mayor espectáculo del fútbol.
COPE. Estar informado.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes lomos de novillo argentino a 14,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Recuerda, lomos de novillo argentino por 14,95 € el kilo.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:48. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 13 de junio. Mira, vamos a hablar de la vida contemplativa.
Y a veces creemos que evangelizar es predicar, es celebrar los sacramentos, bueno, es ejercer la caridad, pero olvidamos que la oración precede siempre la Iglesia, el Papa. En Evangelii Gaudium nos ayuda a reflexionar, y más en este día, a recobrar el espíritu contemplativo, no solo de los monjes y las monjas, sino de todos los que estamos en la Iglesia evangelizando, unos desde la contemplación y otros, como se suele decir, desde la acción.
Pues es Joaquín Martín Abad, es nuestro vicario para la vida consagrada, hablando precisamente de esta jornada, la jornada Prorantibus que celebraremos el domingo, y el lema pues lo explicaba él bastante bien, ¿no? Cristina Sánchez, evangelizamos orando.
Así es.
Nosotros
así es.
Evangelizamos desde la acción, qué cosa tan bonita.
Sí, y además tenemos un gran número, como decías antes, de evangelizadores desde la oración aquí en nuestra diócesis. Sí. Hoy nos vamos a ir hasta el convento de la calle Luis de Góngora.
Buen sitio.
De la Orden de la Merced. ¿Lo conoces? ¿Has
buen
pasado
sitio,
por delante?
Sí, buen, y bonito, además.
Y bonito, además. Y tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la Madre Superior, a la Madre Ludivina. Muy buenas tardes, Madre.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy queremos acercarnos un poquito a conocer cómo se evangeliza en la oración, primero, y después, quién es la, cómo es la Orden de la Merced y cuál es su carisma. ¿Madre?
Sí.
Ah, que estás ahí. ¿Cuál es el carisma de la Orden de la Merced?
Bueno, pues el carisma principalmente es la caridad. La caridad, la liberación.
La liberación y la caridad. ¿Esto cómo surgió? ¿Cómo surgió la Orden de la Merced?
Bueno, pues surgió por inspiración de la Santísima Madre, al fundador San Pedro Nolasco. Se fundó la Orden en el 10 de agosto de 1218.
Sí.
Y la iniciadora de la rama femenina pues fue posteriormente Santa María de Cervellón.
¿Usted entiende, Madre, que nosotros, los que vivimos desde fuera de un convento, pues veamos y admiremos realmente su vida? Es decir, porque nosotros, decía Cristina y decía también Joaquín Martín Abad, que evangelizamos desde la acción, pero ustedes que evangelizan desde la oración.
Se tiene que complementar una cosa con la otra, lógicamente, pero yo creo que la oración es la que sostiene de alguna forma y muy importante, por supuesto, a todos los que se dedican más de lleno a la vida activa.
Claro, ustedes son como nuestro corazoncillo, ahí claro, bombeándonos la sangre.
Una vida contemplativa y activa, pero la contemplación es, digamos, nuestro fuerte, o debe de ser, más que es, debe de ser.
¿Y cómo se evangeliza desde la oración, Madre?
Pues se evangeliza ofreciendo nuestra vida continuamente, pues por amor de Dios y por el bien de todas las almas, y de alguna forma pues pidiendo constantemente por todas las necesidades de la Iglesia y de la humanidad entera.
¿Y eso cómo se materializa? Para que nosotros sepamos cómo es un día en su vida y un día en la vida de
las
monjas.
Vale, que tú te quieres colar dentro del convento para saber cómo es el día a día.
Es que es bonito porque así vemos un poco más allá de los muros, ya que tenemos la oportunidad y hemos sacado fuera a la Madre.
Nos levantamos, como es lógico, a las 6:30 de la mañana, tempranito.
Tempranito.
Y iniciamos nuestra vida a las 7, ya en el coro. Hacemos el oficio completo, lo distribuido a lo largo del día, en tres etapas.
Sí.
Por la mañana rezamos el oficio de lecturas, laudes y la tercia. A mediodía pues se reza, aparte del Ángelus en su momento, se reza la visita Santísimo, la hora de sexta. Uh-huh. El examen, y por la tarde pues ya rezamos, después de comer rezamos nona, perdón, y por la tarde rezamos las vísperas, y tenemos todos los días la oración con el Santísimo expuesto.
Sí.
Y bueno, ahí pues cada una procuramos, en algunas fechas concretas, en algunas solemnidades, pues podemos hacer la oración de manera distinta, quiero decir, pues... Uh-huh.
Claro, depende. Madre, y si alguno de los madrileños...
Paseo, participando, haciendo con algunos cantos, intercalando algunos cantos, depende de la fecha, pero normalmente no lo hacemos así, normalmente no lo hacemos en oración personal en silencio, aunque estamos toda la comunidad, y todo lo que es el oficio divino, en que las preces también se... digamos, se amplían con peticiones propias de cada religioso cuando lo considera oportuno, pidiendo por necesidades específicas.
Ya, o sea que también varía, claro, como dice, en función de los tiempos litúrgicos. Yo tengo una duda que siempre trato de resolver, siempre que hablo con alguna monja de vida contemplativa, y es saber por qué hay más mujeres que hombres. A ver si usted me puede dar la solución, madre, porque yo creo que ustedes son más dóciles al espíritu, me da la sensación, ¿no?
Bueno, no, sinceramente es una pregunta que nunca me ha planteado, o sea que no lo sé, pero pues...
es difícil, yo lo sé.
Es un poco difícil de contestar, sí.
Bueno, pues...
Con certeza no sabría dar una explicación, pero bueno, lo que sí es verdad que...
Que cuando sopla el espíritu, sopla y ya está, ¿no? Si lleva la guía
lo
femenina, pues ya está.
Lo importante es el dócil y da lo mismo que sea claro hombres que mujeres.
Sí, sí, es cierto.
Madrid, si alguno de los madrileños que nos están escuchando quiere que ustedes intercedan por algo en concreto, por algún sufrimiento, por alguna petición... ¿Cómo pueden llegar hasta ustedes? ¿A través del convento? ¿Pueden ir a visitarlas?
Bien, llamando por teléfono, bien vía correo electrónico.
Sí.
O acercándose personalmente, vamos, que tampoco hay problema.
¿Y cuál es
nosotros
su correo electrónico?
Nosotros abrimos la iglesia todos los martes y los viernes de 11 a 12 de la mañana para que la visiten, porque es una preciosidad. Y bueno, se aprovecha y aparte se reciben también muchos grupos en esos días o en cualquier otro que se concierte. Pero vamos, principalmente intentamos que sea durante esos dos días.
Muy bien.
Pues los martes y los viernes, mira, tienen el convento, la iglesia abierta para que pues también podamos acercarnos y pedir que recen por nosotros.
O bien por teléfono.
Aunque
por
eso lo hacen todos los días.
Tenemos la misa también todos los domingos, por lo menos, lo tenemos diariamente a las 8 de la mañana, pero los domingos lo tenemos a las 9 y media y a las 12.
Pues a las 9 y media y a las 12 los domingos. Ahora vamos a poner en nuestro muro de Facebook y en nuestro Twitter el teléfono y el correo electrónico de las monjas de la Orden de la Merced para todos aquellos que quieran pedir su intercesión.
Eso,
gracias,
de
madre.
Camino, recen por nosotras para que tengamos también vocaciones.
Claro que sí.
Eso es.
Que nos hace mucha falta.
Así lo haremos. Madre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues la vida contemplativa, mira, más desde dentro imposible, Cristina Sánchez.
Sí, desde luego, nos hemos enterado perfectamente de cómo es la vida detrás de esos muros.
Gracias, Cristina Sánchez.
Ti,
mira,
Mario.
Ahora te voy a hablar de otra vocación en la recta final del programa.
Vamos a hacer dos sencillas iniciativas para profundizar en esta oración por las familias, sobre todo las que están sufriendo más. Junto a la carpa de oración habrá otra pequeña carpa donde habrá los pajes de los Reyes Magos que van a recoger las cartas de todas las familias, y junto con esto se acaba de abrir una cadena
pues no,
de oración.
No era este sonido el que queríamos escuchar, era también Fernando Simón, era nuestro delegado de familia, lo que pasa es que queríamos escuchar hablando sobre la celebración que va a tener lugar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena con motivo de las bodas de oro y plata matrimonial. Es un acontecimiento entrañable, desde luego vivido con gran gozo por las numerosas familias que van a participar. Uno de esos matrimonios es el que forman Margarita Fraga y Ricardo Vélez. El 1 de agosto van a cumplir 50 años de casados, La verdad que no está nada mal. Tienen 8 hijos, 33 nietos y además, pues Margarita, que ya nos escucha, es la creadora de la asociación Evangelium Vitae. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por toda esta vida juntos,
Muchísimas gracias.
Oye, en alguna ocasión escuché a un matrimonio que cumplía también sus bodas de oro decir que era fruto de dos cosas. Por un lado, del amor que os tenéis, pero también que hay mucha gracia de Dios en todo ello, ¿no, Margarita?
Evidentemente. Mi marido y yo, hablando ahora un poco para prepararnos para estas preguntas, pensábamos que hace unos años, sobre todo, se... subrayaría la longevidad y la capacidad de vida que Dios nos ha concedido. Y ahora, sin embargo, es más importante subrayar la fidelidad.
Claro. La verdad que en una sociedad además como la actual, ¿no?, en la que prima tanto el yo, la falta de compromiso, pues para todos es un ejemplo, ¿no?, de la belleza del matrimonio. Y entiendo que este testimonio también lo habréis llevado a vuestros hijos, a vuestros nietos. ¿Cómo se hace esto en
pues
la familia?
Naturalmente, eso se hace pues viviéndolo. Nosotros lo que hemos procurado siempre es vivir la fe en familia, porque estamos educados en familias que rezaban el rosario todos juntos, y en el dicho del padre Peyton que decía: familia que reza unida permanece unida. Y entonces una oración pequeñita, nosotros tenemos un pequeño altarcito en el lugar de reunión de la casa, que es el Sagrado Corazón Jesús Niño con el corazón en la mano,
sí,
delante del cual todas las noches nos reuníamos todos para pedir perdón, como dice el Papa Francisco, pedir perdón, dar gracias y aprender a hacer las cosas con amabilidad, por favor.
Uh-huh. A mí antes de que te digamos adiós, sí que me gustaría, porque la verdad que la experiencia merece la pena, el qué le dirías tú a esas jóvenes parejas que se preparan, que están pensando el dar ese paso y decir sí al Señor desde esa vocación al matrimonio al que ellos se sienten llamados. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, yo lo que les digo es que verdaderamente el sacramento del matrimonio es algo sagrado. Pero es que es sagrado porque nosotros somos sagrados también. Y entonces el vivir ese trato de respeto del uno al otro, tener la ayuda de Dios a través del sacramento del matrimonio, eso es garantía de fidelidad, y la fidelidad se confunde con felicidad.
Pues la verdad que es un gusto el escucharte, ¿eh? Y la verdad que nos anima muchísimo a los que llevamos menos años, pero que estamos también en esa tarea, pues, de ser familia, de ser esa sede de la vida, del amor, esa iglesia doméstica, uh-huh, en la que los padres transmiten a los hijos ese don inestimable, ¿no?, de la fe. Yo te agradezco muchísimo, Margarita, el que hoy nos hayas acompañado y el que nos hayas ofrecido ese testimonio, ¿eh? Así que,
muchas gracias a
de
vosotros.
Verdad, enhorabuena de nuevo y gracias por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Pues ya lo ves, ¿eh? El domingo a las 12, la misa en la Catedral de la Almudena, con todos estos matrimonios que celebran sus bodas de oro o de plata. Y nosotros así llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 13 de junio, que hemos hecho hoy con Rafa Nieto en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, como siempre, el viernes que viene para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora con quien te dejo es con Ángel Espósito en el informativo Mediodía Cope. Que te vaya bien. Adiós.